Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos el lunes 21 de abril en directo a Grano en Radio Agricultura. Y este, mira, era el lunes de Pascua, ¿no? Pascua de Resurrección, el gran milagro, ¿no? Para el mundo cristiano, y la gran promesa de Dios, ¿no? Encarnada en su Hijo Jesús, ¿no? En la resurrección y la vida eterna. Pero todo eso ocurre en una sincronía increíble con el anuncio del fallecimiento del Papa Francisco, quien participó muy activamente, ¿no? Muy activamente de toda la ceremonia de la Semana Santa recién ocurrida, ¿no? Y finalmente a las 7:35 de la mañana se produjo su fallecimiento. Según lo anunció el cardenal Kevin Joseph Farrell, ¿no? Camarlengo del Vaticano. Y bueno, y ahora se va, recordemos, el Papa fue elegido, ¿no? En 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI. Francisco se destacó por su enfoque progresista y su crítica al sistema capitalista. Bueno, el acercar, ¿no? El acercar a la iglesia al pueblo, ¿no? Quizás las señales de la humildad necesaria como pontífice y de acercar, dejar de lado un poco los lujos que a veces traen los cargos, ¿no? Él siempre fue, lo recuerdo los primeros días, ¿no? Se hizo mucha noticia no usar el auto oficial, usar un auto más pequeño, ¿no? Esos pequeños señales que fueron tan importantes para el mundo cristiano en términos de una vida dedicada a los pobres, conocido por su humildad. Nacido en Buenos Aires, ¿no? En 1936, con esa formación. El primer pontífice jesuita de la historia, ¿no? Falleció y ahora, bueno, viene todo el proceso de su exequia y finalmente la elección de un nuevo papa. Le damos la bienvenida a nuestro panel, a nuestras destacadas economistas, ¿no? A Cecilia Cifuentes, que está con nosotros, bienvenida Cecilia, a Elisa Cabezón, también de Pivote, que está aquí con nosotros, y entramos en materia porque los lunes son lunes marcados por la economía en directo al grano. China ya advierte y ya empieza a hablar también China, ¿no? Nos habíamos acostumbrado que Estados Unidos con el presidente Trump se estaba llevando todo el protagonismo en materia económica a través de los anuncios aranceles, los efectos económicos que estaban provocando, las negociaciones bilaterales con Estados Unidos de varios países. Pero ya China levanta un poco la voz, no solo para responder a Donald Trump, sino también para advertir al resto de los países, ¿eh? Y yo creo que quiero hacer esa pregunta porque finalmente China le dice que va a tener mucha atención al tipo de negociaciones bilaterales que realicen otros países con Estados Unidos, y si eso los pone en desventaja o no, también podrían ser sujetos de represalias, ¿no? Por la economía china o por el Estado chino en este caso, ¿no? Cecilia Cifuentes, bienvenida aquí a Directo al Grano.
Muchas gracias, Gonzalo. Muy buenos días a Elisa también y a los auditores. Bueno, mira, en este escenario que ha sido tan incierto en lo externo, lo que yo creo que queda bastante claro a estas alturas, que va a ser incierto y adverso. Y especialmente adverso no solo en el aspecto económico. Aquí también hay un problema, por ejemplo, para países como Chile en su manejo geopolítico, porque aquí vemos que en realidad el conflicto escala sobre todo en esta relación entre Estados Unidos y China, que son precisamente nuestros dos socios comerciales más importantes. China más importante como socio comercial, yo creo que Estados Unidos más importante como socio ideológico, si uno lo quiere poner de alguna manera, y Chile tiene que mantenerse en un equilibrio entre estos dos países sin entrar en conflicto con ninguno, y eso exige, más allá del manejo macro, y de qué vamos a hacer para enfrentar un escenario global más adverso, también un manejo internacional, de relaciones internacionales, que es bien importante. Entonces uno esperaría acá que, al igual como hubo esta reunión del ministro Marcel con los exministros, con presidentes del Banco Central, en materia de relaciones internacionales también esto fuera tomado como un tema de Estado, y también viéramos la forma, a lo mejor, de que la Cancillería convocara a ex cancilleres para ver cómo vamos a enfrentar este escenario, porque a mí me parece que eso le agrega una complicación adicional. Este anuncio que hace China respecto a que va a estar muy atenta a lo que Estados Unidos negocie con otros socios, bueno, es un tema que a nosotros nos afecta, porque Estados Unidos, por ejemplo, puede decir, a ver, ¿y qué está pasando con la inversión extranjera en Chile? ¿Qué facilidad? Y eso nos pone entonces en una complicación con nuestro otro socio. Ese manejo lo veo complejo, bien delicado.
O sea, lo ves como una amenaza, Cecilia, porque, claro, por ejemplo, se ha hablado, ¿no?, la semana pasada, siempre teníamos esta conversación como unilateral. Si lo que ha hecho China es levantar la mano, decirle, ojo con la conversación bilateral en un mundo que ya no lo es. No es unilateral, ¿no? Está China sentado en la mesa. Y si usted va corriendo donde Estados Unidos y se asegura, por ejemplo, de que el cobre chileno no tenga, ¿no?, aranceles y tenga ventaja en Estados Unidos para entrar... bueno, China va a decir, bueno, yo voy a tomar nota de eso, ¿no? De en qué manera eso perjudica también mi propio funcionamiento económico, y si es necesario que yo tome alguna medida en este caso. Lo hemos recordado. Lo hemos sufrido también de alguna manera, ¿no? Recordemos siempre algunas decisiones administrativas de China que han, de alguna manera, generado problemas, ¿no?, en las exportaciones chilenas. Recuerdo un par de veces la cereza, ¿no? Sufrió eso, ¿no? A veces decisión administrativa y de repente se paraliza en los puertos chinos la cereza chilena y sufre esas consecuencias. Elisa Cabezón.
Sí, bueno, estamos en una guerra comercial entre dos grandes potencias que son súper importantes para el comercio chileno. Va a tener un efecto en nuestra economía. Bueno, como dice Cecilia, acá la palabra es incertidumbre. Esa es la palabra de la guerra comercial. Pero una economía mundial más cerrada tiene un efecto que la economía global crece menos, y eso va a tener un impacto en nuestro país, en todos los países. Hoy todos los países desarrollados tienen una economía abierta, así que... a mí lo que me preocupa es cómo esto va a afectar a las arcas fiscales, Gonzalo. Yo ya lo dije la semana pasada, pero... Chile está en una situación fiscal mucho más debilitada que en contracciones económicas anteriores, que en la crisis subprime, que en la pandemia. Cada año nuestra situación fiscal va cayendo. Mayor deuda, menos ahorro del Estado. Y salió este fin de semana una noticia de sorpresa, no fue tanta sorpresa, de que la estimación de lo que se iba a recaudar con la ley tributaria, con la reforma tributaria anti-evasión y elusión, iba a ser menor de lo que se esperaba. Algo que los expertos ya lo habían advertido. Y habían advertido que las proyecciones que había hecho Hacienda sobre lo que se iba a recaudar con esta reforma estaba sobreestimada, y al parecer es así.
Entonces, ¿y cuál es el efecto directo de ese error en la estimación?
Yo creo que el mayor efecto, y lo encuentro más grave, es que hubo ayudas fiscales que se aprobaron en base a esa estimación.
O sea, hubo gasto,
que
asociado.
Hubo gasto o aprobación de gasto, como el aumento de la PGU a 250.000, que se aprobó en enero de este año, se basaba en gran parte a las fuentes que provenían de esa reforma tributaria, y que va a ser menor de lo que se pensaba. Entonces acá yo dejo la duda. Entonces, ¿vamos a poder financiar ese aumento de la PGU de 250.000? ¿O esto se va a traducir en más déficit fiscal, más deuda pública? Y ahí vamos a seguir con esta tendencia que no es sostenible. Y esto se suma a esta guerra comercial, que también va a tener un efecto tributario, porque un crecimiento económico más lento que hace baja la base imponible, la base donde del que proviene las fuentes tributarias. Entonces, yo creo que hay que hacer un cambio en el discurso, Gonzalo, y ya dejar de decir gastemos, y empecemos a ver dónde podemos recortar gasto ineficiente. Ya es hora. O sea, Chile tiene que despertar ante esta situación.
Es verdad, hay muchas señales, ¿no? Nos hemos acostumbrado a estos errores de estimación de ingreso, que lo que hacen, cuando uno lo mira no aisladamente, ¿no?, en su conjunto, la serie de errores en distintas materias que siempre apuntan a sobreestimar los ingresos, es lo que le ha permitido al actual gobierno a gastar mucho más de lo que debiera haber gastado si es que hubiera hecho una correcta estimación de sus ingresos, ¿no? Y por eso, y el efecto directo es lo que dice Elisa, ¿no? La presión sobre el gasto fiscal, la presión sobre la deuda pública, la presión sobre el déficit, ¿no? Que ya a esta altura se empieza a transformar en un problema. Cecilia Cifuente.
Sí, yo me sumo completamente a lo que plantea Elisa. Yo creo que aquí algunas voces de expertos que han hablado de que hay espacio para enfrentar esta situación adversa con más gasto público, yo no las comparto en absoluto. Creo que eso nos generaría todavía más riesgo. Si Chile empieza a acrecentar su déficit fiscal, lo que veríamos a lo mejor un deterioro del riesgo país, mayores costos financieros y un agravamiento del déficit. Yo creo, igual que Elisa, que lo que tiene que hacer el gobierno ahora como política de responsabilidad fiscal frente a esta situación más adversa afuera, es anunciar el ajuste de gasto fiscal al que se comprometió. Una de las noticias que sale hoy día en el Mercurio es, por ejemplo, esta brecha salarial, esta brecha de remuneraciones que existe entre los funcionarios públicos y los del sector privado. Este es un tema que hace tiempo preocupa, esto de que los funcionarios públicos ganen más que alguien equivalente con las mismas capacidades, porque
un 15% más, lo que aquí, dice el estudio de la Universidad de Hospitales.
Una brecha de 15%, yo creo que aquí, por ejemplo, lo que habría parte del ajuste fiscal, sobre todo considerando que ahora además vamos a tener que pagar el aumento de cotización de las remuneraciones de los funcionarios públicos, es que definitivamente, por ejemplo, en materia de gasto en personal, se haga parte importante del ajuste, porque esto... Hace 30 años atrás la brecha era inversa, o sea, un funcionario público ganaba menos que una persona del sector privado, lo que tenía la justificación a lo mejor en mayor estabilidad laboral, en además esta idea de que uno siempre ha tenido que las personas que están en el sector público tienen una vocación de servicio público. Al parecer ahora ya esa vocación es absolutamente innecesaria porque no hay nada más atractivo que irse a trabajar al Estado, lo que genera además otro problema porque, por supuesto, y en forma natural, los funcionarios públicos se aferran a sus puestos de trabajo. Entonces, cuando llega un nuevo gobierno y requiere a lo mejor cambiar a algunas personas, lo único que se hace es sumar más gente, porque nadie sale de sus puestos de trabajo. Entonces, yo la verdad que estoy convencida que aquí hay una parte importante del ajuste que tenemos que hacer en el gasto público, es en materia de recursos humanos, y en que sea posible desvincular a gente que sus funciones ya no son necesarias en esta revisión de programas que sabemos que no cumplen sus objetivos, pero no se pueden eliminar los programas porque hay personas encargadas de esos programas que no hay cómo eliminarles sus puestos de trabajo. Yo creo que aquí hay que lograr un acuerdo político para definitivamente enfrentar este tema y moderar los reajustes de los funcionarios públicos, porque aquí hay un tema interesante, porque cada vez que se hace el reajuste a los funcionarios públicos, lo que sale a la luz pública es cuánto aumentan los sueldos base. Pero hay otra serie de componentes de los sueldos de los funcionarios públicos, que son como la mitad del sueldo, que se aumentan en forma bastante poco transparente. Entonces, esto ha llevado a que finalmente las brechas sean crecientes. Yo creo que aquí hay espacio para ajuste.
Bueno, y ajuste y recorte del gasto, y sobre todo del mal gasto público, ¿no? Esa es una frase que vamos a empezar a escuchar con bastante atención. Hay expectativa, lo decía la propia Cecilia, ¿no? Cifuente, economista de la Universidad de los Andes, decía, aquí ahora estamos esperando de qué tamaño, de qué fortaleza va a ser el recorte fiscal que había anunciado el ministro Marcel y que se lo había solicitado el Consejo Autónomo Fiscal, ¿no? Si tampoco es que lo está haciendo porque se le ocurrió al ministro Marcelo por la austeridad fiscal, ¿no? Lo está siendo recomendado, fuertemente recomendado por el Consejo Autónomo debido al aumento del déficit, que es la noticia que hemos recibido durante el último año, diría yo. Son malas noticias en materia de déficit fiscal. Aumento del gasto, baja de los ingresos, mal cálculo de los ingresos, son noticias que se han vuelto recurrentes, lamentablemente. Y quiero tomar un aspecto sobre eso, porque cuando hay errores recurrentes, ¿no? Uno dice, bueno, tendría que haber alguna corrección, ¿no? Se habló mucho de los errores en la estimación de los ingresos, ¿no? De respecto de la ley de presupuesto, ¿Ah? Y se personalizó la figura de la directora de presupuesto, ¿no? Y se incluso muchos pidieron su salida. Fue defendida fuertemente por el ministro Marcel. Ahí está en su cargo, más allá de los errores, que estamos pagando todos los chilenos sus errores, pero más allá de eso, ahí sigue en su puesto. Aquí, nuevamente, en materia económica, tenemos errores. ¿Y hacia dónde apunta la responsabilidad de esos errores, no? Cuando se discutió la ley en el Congreso, en general, ¿no?, por tradición, cuando llegaban datos de la dirección de presupuesto, el Congreso los tomaba como datos objetivos, ciertos. Y así ocurría sin importar mucho el gobierno de turno que hubiera. Eso yo creo que se ha ido perdiendo. De hecho, recordemos que ya en la última ley de presupuesto se le exigió al ministro Marcel un recorte de 600 millones de dólares comprometido para poder aprobar esa ley. Elisa Cabezón.
Sí, bueno, yo creo que también esto es una tendencia, no solamente el último gobierno, puede que este año se haya acentuado, porque han habido errores de cálculo los últimos 3 años sobre que sobreestiman los ingresos, y como sobreestiman los ingresos, ¿qué se hace? El Congreso aprueba un presupuesto más generoso de lo que debería, y eso dificulta que el presupuesto esté más cercano a la realidad de los ingresos fiscales de Chile. Entonces, ese daño ha pasado en este gobierno y es grave, hay que corregirlo. Pero esta tendencia de que en las últimas reformas tributarias se sobreestima lo que se va a recaudar, y eso genera que en el Congreso se aprueben reformas más generosas, yo diría que esto comenzó hace más de 10 años, Gonzalo. Comenzó con la primera reforma tributaria de Bachelet II, que a partir de esa se aprobó la gratuidad universitaria. ¿Y qué ocurrió? La reforma tributaria recaudó mucho menos de lo que se esperaba, y la gratuidad universitaria no estaba completamente financiada, se tradujo en más deuda. Se tradujo en déficit fiscal en años en que Chile no estaba en crisis económica. En años normales estamos sobregastando más de lo que recaudábamos. Creo que pasó algo parecido también cuando se creó la PGU, la primera PGU. También hubo una sobreestimación de los ingresos que se iba a recaudar con el IVA a los servicios. Ahí también algo que se generó una polémica cuando Marcel, cuando llegó al poder, llegó al cargo, dijo que no están dando los ingresos. Y generó mucho escándalo en el sector político. Pero ¿cómo se aprobó una política que no estaba financiada? ¿Cómo eso? Generó mucho escándalo. Entonces sería bueno revisar esos números. Ahora, me llama la atención que si Marcel dice eso, que dice que la PGU no estaba, la primera PGU no estaba completamente financiada, luego durante este periodo, él fomenta aumentar nuevamente la PGU con otra reforma tributaria, que nuevamente los expertos le dicen que esa recaudación está sobreestimada y se sigue impulsando, chuta. Hay una tendencia acá que no se está corrigiendo. Entonces hay escándalo, pero no se corrige. Hay escándalo por la tendencia de sobreestimar los ingresos fiscales para luego tener gastos, aprobar gastos más generosos en el Congreso, que es súper cómodo para los políticos. Político turno muy cómodo, esa tendencia se mantiene, y eso que está generando más deuda, que más porcentaje de los ingresos fiscales se destinen a pagar los intereses de esa deuda, que no un monto menor, y que la situación fiscal en Chile se deteriore y que estemos menos preparados ante posibles contracciones económicas. Y esa tendencia se tiene que parar, Gonzalo.
Así es, ¿no? Estamos conversando sobre la guerra comercial, los efectos, el rol de China ahora, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, los efectos prácticos, ¿no?, en un país como el nuestro, que está sufriendo las consecuencias de sus propios errores, ¿no?, en los últimos años en materia fiscal. Vamos a una pausa y volvemos a conversar con Cecilia Cifuentes, con Elisa Cabezón, aquí dos grandes economistas en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entelempresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entelempresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años, y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso, trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, protegemos los campos de Chile con HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Con miras al año nuevo chino de 2026, expertos y productores coincidieron en que la calidad de la cereza y su llegada en buen estado a destino serán claves para la próxima temporada. En el primer miércoles online de Fedefruta participaron cerca de 500 actores del rubro, quienes advirtieron que ante una posible sobreoferta, la diferenciación por calidad será fundamental para mantener el negocio rentable. Desde el gremio señalaron que si hay calidad, la fruta se vende, mientras que embarcar cerezas que no lleguen en buen estado podría generar pérdidas. Además, se hizo un llamado a trabajar con operadores serios y embarcar solo lo que cumpla con los estándares para evitar deudas y problemas comerciales. En HDI Seguros nos mueve a entregar coberturas adaptadas a las necesidades del sector agrícola para proteger lo mejor de lo nuestro. Conoce más en hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del Agro TV todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, Seguro Agropecuario de HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Fahr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Fahr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Ya volvió el 2x de Viajes Falabella. Encuentra miles de paquetes con todo incluido para dos personas, con los mejores destinos y en cómodas cuotas sin interés. No te pierdas el 2x en todos nuestros canales. Para más información de campaña y promociones, ingresa a viajesfalabella.cl.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel de economistas, con Cecilia Cifuentes, con Elisa Cabezón. Y quiero poner sobre la mesa un tema. Un ataque a un proyecto que es propiedad de una gran empresa china, ¿no? En materia de energía en el sur de Chile. Fue un atentado incendiario, el mayor que se produce contra camión y maquinaria privada en mucho tiempo. Pero es un incendio de camiones. Hay 50 camiones quemados, dos guardias heridos, ¿no? Pero quiero poner la nota sobre algo que estábamos conversando en el bloque anterior, ¿no? Y profundizarlo un poco. Resulta que en esta oportunidad, por ser una empresa estatal china, la que está construyendo esa central hidroeléctrica, y en la que se vio afectada por la quema de los camiones, las faenas, todo, la embajada hace el reclamo directamente al gobierno. Y el gobierno estima que esta vez sí va a utilizar la ley antiterrorista. Lo que me parece correcto, ¿no? Por como decisión, no es que, pero hago la diferencia porque hemos visto esta noticia de la quema de camiones que afecta a privados innumerables veces durante este año, sin que el gobierno decida nunca utilizar la ley antiterrorista. Entonces uno dice, bueno, ¿qué factor cambió, no? La influencia de China y el rol de la embajada y la cercanía con el gobierno, porque el gobierno toma atención, ¿no? No le da lo mismo. Yo no recuerdo una embajada poniendo el grito en el cielo como está puesto hoy día en el Mercurio, ¿ah?, respecto de un hecho grave, obviamente que es grave, ¿no? Y que dice que ataque de contra hidroeléctrica socava la confianza de sus empresas en Chile. Dicho por la embajada, no por la asociación gremial, no por la Cámara Comercio China de Comercio, no por alguna gran empresa china, no, dicho por la embajada china. Yo no tengo recuerdo de eso, y es, de nuevo, una demostración de este mundo global donde ya China está empezando ya no solo a usar el soft power, ¿no?, sino que la llamada directa, decirle, oiga, aquí están mis intereses, aquí están mis empresas, nunca mejor dicho, ¿no? En este caso es una empresa estatal china la que está construyendo. Y resulta que la reacción del gobierno rompe lo que había sido su actitud hasta ahora pasiva frente a estos hechos y decide ocupar la ley antiterrorista. Cecilia Cifuentes.
Sí, bueno, efectivamente aquí hay un elemento que es bien permanente, que es que el sistema chino es un capitalismo de Estado, y en ese sentido a mí no me llama la atención la reacción del gobierno chino. Yo creo que es lo esperado. Lo que cambia un poco, como tú dices, es la reacción del gobierno chileno, que esta vez decide ocupar la ley antiterrorista. Quiero pensar que esto no es solo por la influencia de China, sino que también porque el propio gobierno en esta materia está cambiando de opinión. Y el mismo hecho de darse cuenta, y ya ha habido en esa dirección, ha habido algunos cambios en el discurso del gobierno, hablando un poco más hacia que estos efectivamente son atentados terroristas y no mirarlos como reivindicaciones territoriales, o como era un poco esa mirada que tenía el Frente Amplio hace 4 años atrás sobre el conflicto mapuche, que la verdad que yo siempre he pensado que está mal puesto el tema de conflicto mapuche. Aquí hay terrorismo, simplemente hay delincuencia. Y creo que el gobierno de a poco se ha ido dando cuenta de eso, y probablemente, por supuesto, que el hecho de que aquí haya un reclamo formal del gobierno chino le pone más presión todavía para declarar esto lo que efectivamente es. Esto es terrorismo, pero es terrorismo hace mucho tiempo atrás. Y me parece bien que el gobierno haya cambiado ese discurso que tenía antes.
No, sin duda que por eso digo, la reacción es correcta. El tema es, ¿por qué hacerlo cuando es otro Estado, en este caso es lo grave, ¿no? Y que dice el gobierno de China, ¿no?, a través de su embajada, en el fondo dice, esto socava la confianza de todas nuestras empresas. O sea, pone en cuestión la inversión de China en Chile a propósito de los temas de seguridad. En un mundo donde lo conversábamos en el primer bloque, ¿no?, dominado por la incertidumbre, nosotros le agregamos un componente local, que el tema seguridad empieza a ser un obstáculo para las inversiones en general. Y en este caso, la embajada china lo pone sobre la mesa abiertamente, generando una reacción distinta por parte del gobierno chileno. Elisa Cabezón.
Bueno, acá yo quiero valorar el cambio de discurso, el giro que ha tenido el tema de la delincuencia en los últimos años. Yo me acuerdo hace 4 años, 2019 yo te diría, que un sector político, el sector que ahora gobierna, desestimaba este efecto de la delincuencia y del terrorismo en el sur de Chile. Votaban en contra de las leyes que trataban de enfrentar esta situación. Y durante el transcurso de estos últimos 5 o 4 años, ese discurso de ese sector comenzó a cambiarse y a empezar a unirse al discurso de que hay que esto es un problema real, que Chile está enfrentando un problema de la delincuencia, hay un problema de terrorismo y de inseguridad que afecta al país, sobre todo en la zona sur de Chile, y que hay que tomar medidas al respecto. Entonces, ese cambio de discurso que ahora está teniendo el gobierno, con una voz más clara, yo lo valoro. Hay que ver si esto lo hacen solamente porque huelen la opinión de la ciudadanía y se adaptan a lo que dice la ciudadanía, y que no sea algo simplemente circunstancial y que luego cambien de vuelta o vuelvan a la situación inicial en que desestiman esta situación. Pero yo quiero valorar que ahora están diciendo que sí hay un problema, lo están reconociendo, y que están poniendo políticas que apunten a enfrentar esta situación. Yo creo que lo primero es reconocer el problema, y el segundo, la segunda etapa es colocar las políticas que logren enfrentar esta crisis y poner los medios para suavizarlo, para reducirlo.
Siempre es bueno hacer un análisis mirando en perspectiva, ¿no? Y tener mirar situaciones similares y las reacciones, si fueron o no correctamente administradas por la autoridad. Hace 2 años, la empresa Sinovac, ¿no? Que las vacunas, todos la conocimos porque nos vacunaron a todos en Chile con Sinovac aquí respecto del COVID, ¿no? Del COVID-19, iba a hacer una inversión en Chile, ¿no? Y finalmente su línea argumental de salida, porque no concreta la inversión, tenía que ver con los temas de seguridad. Porque el terreno que le había facilitado el gobierno para poder hacer sus inversiones, sus instalaciones, habían sufrido múltiples robos, requería de gran inversión en materia de seguridad y no estaban disponibles, y al final era tan el nivel de incertidumbre e inseguridad, y habían dicho no concretar la inversión. Pero esa es una empresa, lo dio a conocer, de haber salido en Economía y Negocios, no salió en ningún otro lado, y se fue. Sí. Hago la diferencia respecto de lo que estamos observando hoy día, donde en la portada, ¿no?, del cuerpo C del Mercurio viene la embajada china hablando, ¿no?, y pone la perspectiva de que, de nuevo, los temas de seguridad socavan la confianza de las empresas chinas en Chile, de la inversión china en Chile, que es bastante importante. Recordemos que en materia de energía, hoy día China controla al menos la distribución de gran parte del país, la distribución eléctrica, ahora está entrando en generación, está presente en telecomunicaciones, la inversión china está en todos lados, ¿no? En las rutas concesionadas, en los bancos de inversión, o sea, es un actor que está en todo hoy día en nuestro ecosistema económico, y que la embajada no lo hizo hace 2 años y hoy día sí lo hace, ¿no? Y logra, ¿no?, su objetivo, porque ejerce la influencia. Y finalmente, alguien que normalmente no estaba usando la ley antiterrorista decide utilizarla. Cecilia Cifuente.
Sí, pero mira, yo quiero... A ver, hay un tema que es clarísimo y que, de alguna manera, yo creo que es una buena señal lo que está haciendo el gobierno, aunque sea por un motivo que a lo mejor uno diría que lástima que sea la presión del gobierno chino lo que lleve a esto. Pero ya hay muchos análisis que muestran el impacto que tiene el costo en seguridad para la inversión, para las empresas, para las familias, para el día a día de todos nosotros. O sea, si uno se hiciera el análisis uno a uno, ¿cuánto estoy gastando de alguna manera en lo que me significa seguridad? Que a lo mejor es, no voy a ir a ciertos lugares, me voy a ir por otros caminos más caros, a lo mejor con mayores peajes para evitar asaltos, voy a poner una reja más alta, voy a poner alarmas, ese gasto es enorme. Y efectivamente llega un punto en que la rentabilidad de la inversión se ve dañada por el impacto que significa la seguridad. Y yo creo que es positivo que eso se transparente y que de alguna manera estén puestos los incentivos para que el gobierno efectivamente enfrente este problema. La inseguridad daña el crecimiento económico por muchas vías, y esta es una de esas. Lo que hay que invertir en seguridad, que si no fuera por el clima de inseguridad, se podría destinar a otro tipo de inversiones, a lo mejor a crear más empleo, a hacer crecer más los proyectos. Son muchas las decisiones que nosotros día a día estamos cambiando por la inseguridad pública. Dejamos de salir de nuestras casas. Todo eso tiene un costo muy significativo en el desarrollo económico, más allá del que para mí es el costo más evidente, que es el deterioro en la calidad de vida, porque vivir con miedo, o sea, este tema que sufrimos las mamás cuando los hijos llegan tarde porque no sabemos si les van a hacer una encerrona, por supuesto que ese es el costo más alto. Pero hay costos directos que tiene la seguridad pública, y que, bueno, aquí lo estamos viendo nada más claro en una inversión bastante grande de una empresa que pierde toda su inversión porque es destruida a través de un incendio. Es lamentable, pero creo que es muy bueno que este tipo de cosas se transparente y se ponga la presión al gobierno en lo que esto significa para el país.
Sin duda, ¿no? Va a forzar al gobierno a ver si, y es verdad lo que dice Cile Cifuentes, ojalá sea esta oportunidad la primera vez que se utilice la ley antiterrorista, porque son los hechos, son graves y tienen los elementos suficientes, ¿no? 12 personas irrumpen en una jornada, queman los camiones, atentan contra los guardias de seguridad. Tiene todos los componentes de ser un acto terrorista, pero esperamos que esa misma consideración se haga en el resto de los casos, ¿no? Cuando se realiza ante los mismos hechos, exista la misma norma y la misma disposición también a utilizar esa norma de combate del terrorismo en la macrozona sur. Vamos a una pausa, en directo al grano, volvemos a conversar con nuestra economista aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Profundizando su sello internacional, Universidad Andrés Bello se transformó en la primera universidad chilena y una de las únicas 5 sudamericanas en obtener el nivel de excelencia en la prestigiosa clasificación internacional QS Stars. Un nuevo reconocimiento a la calidad de su gestión universitaria y una muestra más del compromiso de UNAP con ofrecer una experiencia educativa de primer nivel. Universidad Andrés Bello, calidad con estándares globales.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro. ¿No podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas
e impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Tu plato tiene espacio para lo equilibrado y lo delicioso. Y si te cuesta lograrlo, estamos para ayudarte. No tienes que elegir entre una cosa y otra. Tu plato puede tenerlo todo, nutrientes y sabor. Porque comer mejor también es disfrutar. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, datos de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En AFP Capital nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy, porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida, junto a más de 43 streamings en Capital Play, e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
La minería que soñamos se construye en Expo Min del 22 al 25 de abril en Espacio Riesco. No te pierdas el gran encuentro minero de Latinoamérica con más de 35 países, lo último en tecnología y un congreso internacional con relatores de renombre mundial. Conecta con los líderes que transforman la industria. Y el sábado 26, Expo Min abre sus puertas a la comunidad. Expo Min 2025, el orgullo de todo un país. Regístrate en expomin.cl. Main Sponsor, Equans. Organiza FISA.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel de destacadas economistas, y también aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. Protege tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención, nos dice Mutual de Seguridad. Y Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios, conócenos en landgrowers.cl. Estamos conversando con nuestro panel, bueno, en un año electoral, ¿no? Vamos a tener un año de elecciones, tengo una expectativa ya que ahora a fin de mes, quizá un poco antes, pero a fin de mes por lo menos vamos a tener la certeza de algo que se ha especulado mucho, si vamos a tener primaria o no, si va a haber primaria solo en el oficialismo, solo en el gobierno, o también va a haber primarias en la oposición. Y finalmente las elecciones de noviembre, elecciones parlamentarias y presidenciales. Y con eso en perspectiva, ¿no?, de un año electoral, ¿era evidente que este año iba a estar marcado por los temas de seguridad? Sí, ¿no? Es la gran preocupación, ha estado en el número uno durante los últimos 3-4 años, casi sin competencia. Pero los temas económicos, costo de la vida, dificultades para encontrar empleo, ¿no?, bajo crecimiento económico, han estado también creciendo en la importancia, y solo ponerlo en una perspectiva, ¿no? El costo de la vida, la inflación, se ha transformado en algo que se ha vuelto muy sensible para el bolsillo de las familias chilenas. Entonces, cuando uno mira la incertidumbre y la guerra comercial fuera de Chile, ¿no?, y ahora tenemos un elemento externo, pero también nosotros y nuestro déficit crónico ya a esta altura, ¿no?, y un gasto público excesivo, se estaban transformando también en dos fuentes de malas noticias para el bolsillo de los chilenos. ¿Cómo ven que eso va a incidir en la elección finalmente, tanto en el discurso de los candidatos como en las decisiones que tenga que tomar el propio gobierno? Cecilia Cifuentes.
Sí, bueno, es bien interesante lo que tú planteas, Gonzalo, porque uno, por ejemplo, si se remonta al estallido que tuvimos el año 2019, en que se hablaba mucho que había un descontento. Bueno, estoy mirando los datos y estábamos con cifras de inflación de menos de 3% en 12 meses, 2,2% en septiembre del 2019, una variación muy baja. Entonces uno piensa, y ahora la inflación es el doble. En ese minuto el país crecía, si bien no a las tasas históricas, arriba de 5, pero las tasas de crecimiento eran bastante mejores que las actuales. Entonces, ahora la demanda por mayor desarrollo y mayor estabilidad en el costo de la vida tiene mucho más sentido que lo que tuvo hace 5 años atrás. Y esto tiene, a mi juicio, un elemento a favor, que es que ahora todos los candidatos hablan de la importancia del crecimiento. El propio Gonzalo Winter ha dicho que él tiene alguna aspiración, bien lejana en el fondo, pero aspiración a que Chile sea país desarrollado, un tema que ese mismo sector hace 5 años atrás consideraba que al revés, que el crecimiento no era necesario, que aquí lo que había que hacer era repartirlo mejor, que el crecimiento no resolvía los problemas. Entonces, en ese sentido, sí va a ser un elemento distintivo de esta campaña, una demanda por mayor seguridad pública y también la demanda por crecimiento económico. Ahora, donde van a estar las diferencias, y yo creo que eso es importante para los ciudadanos, es cómo se piensa lograr el crecimiento. Entonces, ahí yo todavía no he escuchado en concreto qué es lo que plantean los sectores de la izquierda, porque para ellos, bueno, el crecimiento no era relevante, pero además planteaban esta idea un poco a lo Trump, en el fondo, de que el crecimiento se logra con el apoyo del Estado a determinados sectores y protegiendo a las industrias. Ese era el discurso de los que ahora gobiernan hace 5 años atrás. Yo creo que esa no es la forma de lograr crecimiento. Entonces, aquí va a ser muy importante ver lo que plantean las distintas candidaturas respecto a, bueno, ¿y cómo se logra crecer? Y más del lado de lo que va a ser la candidatura de Evelyn Matthei, en la que estoy participando, y en cómo uno busca crecer, bueno, elementos centrales son destrabar la inversión, mejorar el capital humano, mejorar la seguridad por el impacto que tiene en el crecimiento que ya mencioné. Entonces va a ser interesante ver el cómo en el crecimiento, porque el qué, afortunadamente en eso al menos ahora hay consenso, cuando ya hemos visto el impacto que tiene no crecer, pero la atención va a estar en el cómo.
Así es, ¿no? Y en la credibilidad que se tenga, ¿no? Porque no es lo mismo la credibilidad de quien cambia de posición, no sabemos si porque está en el gobierno hoy día, si va a seguir siendo, se va a comportar igual cuando esté en la oposición, la preocupación por el crecimiento económico y por la prioridad en términos de inversión. Hemos visto esos cambios en parte de la izquierda, ¿no? Pero uno dice, bueno, también muchos de esos cambios tienen que ver con que les tocó ser autoridades, ¿no? Estaban forzados a ejercer un rol de una preocupación general y no podían hacer exactamente lo que querían hacer necesariamente. Pero Elisa, te quería preguntar, porque está bien, vamos a escuchar a los candidatos y quizá en términos no tan genéricos sino muy concretos, ¿no? ¿Lo vamos a escuchar hablar de bajar los impuestos? ¿Lo vamos a escuchar hablar de bajar el gasto público o de mejorar el gasto público en términos de hacer recortes en aquel mal gasto público? ¿O eso va a quedar como...? Porque eso es lo concreto, ¿no? Finalmente, la familia lo que va a entender es decirle, mira, puede que venga una recesión económica, puede ser que sea un par de años malos económicamente los que vengan, 25, 26, y todo lo que entendemos con esas señales es que tenemos que apretarnos el cinturón, cuidar nuestros propios gastos. Pero ¿qué ejemplo nos va a dar el gobierno o el Estado, ¿no? Si va a ser algo similar, ¿se va a apretar primero el cinturón o va a seguir gastando como ha gastado hasta ahora?
Mira, yo creo que lo primero que tiene que hacer el gobierno es ser más realistas con las proyecciones de los ingresos fiscales. Y a terminar con esta costumbre de sobreestimar lo que el Estado recauda, porque esa sobreestimación lleva a que el Congreso apruebe un presupuesto fiscal más generoso. Y luego pasa el año y se dan cuenta, oye, el ingreso fiscal fue menor de lo esperado y sobregastamos mucho más de lo que pensábamos, y el déficit fue mayor y la deuda fiscal sigue aumentando. Entonces lo primero es ajustar los modelos de la DIPRES. Ya llevan 2 o 3 años seguidos con sobreestimaciones. Ajusta el modelo, o sea, es un modelo de estimaciones, ajústalo a la baja.
Yo te puedo anticipar algo, Elisa. La discusión del presupuesto 2026, no va a haber errores en la estimación de ingresos.
Ah, porque le toca
al
otro gobierno.
Entonces, y como eso, lo más probable es un gobierno de oposición, un gobierno distinto al actual. Lo más probable es que venga bastante austero el presupuesto 2026 y con una proyección a la baja de los ingresos y sinceramiento de las cifras. Y todo eso que no hemos visto estos 3 años, que ha generado esos problemas que tú describes, lo más probable es que se corrijan en este año.
Bueno, eso... Yo creo que le voy a chuntar, Gonzalo, y lo vamos a ver ahí a fin de año, en diciembre, lo vamos a ver durante el 2026 cuando realmente ocurran los ingresos fiscales. Y lo otro, de sincerar las cifras de ingresos fiscales a la ciudadanía y no sobreestimar. Lo otro son medidas que, algo que duele a los chilenos, es la situación del mercado laboral. La situación del mercado laboral desde hace 11 años que ha sido debilitado. Tú ves las cifras y la creación de empleo formal va a la baja. Cada año se crean menos números de asalariados formales con protección social, y eso los hogares lo sienten. La tasa de desempleo sigue al alza, estamos sobre 8 puntos de tasa de desempleo, una tasa muy alta. En el 2013 era 5 puntos, hoy estamos en 8 puntos. Eso el hogar chileno lo siente. Entonces, tenemos que avanzar hacia una propuesta, hacia un mercado laboral que sea más dinámico, que sea más flexible, que sea más propenso a las empresas a contratar y a crear empleos de calidad. Y acá en Pivotes tenemos una propuesta, que es que una gran barrera que tiene Chile, y que la misma OECD se lo ha dicho a Chile, que dificulta la creación de empleos de calidad, es tener altos costos de despidos. Y esto suena muy contradictorio, y quiero tener la idea bien clara. Cuando tienes alto costo de despidos, ¿qué ocurre? Las empresas se anticipan a esos eventuales costos y eso encarece y desincentiva la contratación. Entonces, ¿qué es lo que se ha recomendado muchos expertos hacer a Chile? Es reducir esos costos, pero compensarlo con un seguro de cesantía que paga todo evento, más generoso. Un seguro de cesantía que toda esa cotización va a la mochila, a la cuenta de cada trabajador, y que le da más libertad al trabajador para cambiarse de trabajo. No solamente que recibe ese pago cuando es despedido, que es lo que ocurre hoy en Chile con la indemnización, sino que esa prestación la recibe a todo evento. Y eso, por una parte, facilita a las empresas a contratar más, y también le da más facilidad a los trabajadores a cambiarse de pega, a la pega que más le corresponde según sus habilidades, y eso genera un mercado laboral más dinámico, que crea más empleo y que mantiene la protección de los trabajadores ante el periodo de cesantía. Entonces yo creo que se puede avanzar en ese ajuste donde sea un win-win, que gane tanto la empresa, que le sea más fácil poder contratar, y que también gana los trabajadores, que tienen más acceso al empleo formal y que a la vez están protegidos ante el periodo de cesantía, que es un periodo terrible, que todo chileno, con justa razón, le temen. Entonces hay que avanzar hacia propuestas que son más ambiciosas, comunicarlas bien y generar este mercado laboral más dinámico, más flexible y más propenso a la creación de empleo.
Así, y que se adecúen también a la realidad del mercado laboral, ¿no? Cuando uno mira el mundo joven, ¿no? El mundo de los profesionales más joven, en general el mundo joven, están 2-3 años en un trabajo, o a veces están menos de 2 años en un trabajo y se cambian. Bueno, cada vez que se cambian de trabajo van perdiendo, ¿no? Eso que se llama la indemnización por años de servicio.
Sí, pues lo pierden, se cambian.
Entonces, en cambio, aquí hay una propuesta, que es lo que uno espera, ¿no? Que se escuchen, dice, bueno, eso que es un derecho eventual, transformarlo en algo más seguro a través del seguro de desempleo, que genere incentivo y permita que los trabajadores sigan protegidos, ¿no? No pierdan en ese sentido, pero sí se adecue a la nueva realidad de un mercado laboral flexible, ¿no? Si ya trabajadores que estén 20, 30 años en una misma institución, se vuelve algo raro, ¿no? Se vuelve algo que es como de otra época casi. Y hoy día nos tenemos que acostumbrar a esa mayor flexibilidad que también beneficia a los trabajadores y también a los propios empleadores. Una propuesta interesante que hay que mirar está en Pivote, ¿no? En la página de Pivote.
Sí, ya salió ahora nuestro estudio en Pulso el fin de semana y va a estar publicada hoy nuestra página web en Pivotes.
Eso,
y vamos a seguir comunicándola con más detalles de la propuesta.
Eso, y una cosa, no esperar solo que las propuestas provengan de los propios candidatos, ¿no? Y de su equipo, que también van a venir ahí una batería de propuestas, sino que también mirar lo que está ocurriendo en la academia, lo que están mirando en los centros de pensamiento y en las distintas agendas. Le damos las gracias a nuestro panel, a Cecilia Cifuentes, destacada economista de la Universidad de los Andes, a Elisa Cabezón de Pivote, como usted escuchó, pivotes.cl, el sitio donde puede encontrar la propuesta que menciona Elisa, y a todos los que nos escuchan desde Arica Magallanes con mucha fuerza aquí en Directo al Grano en Radio Agricultura. Los dejamos invitados a seguir con nosotros porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación la voz de la gente con la gran Constanza Juve en los micrófonos de Radio Agricultura. Así que quédese con nosotros, que opinión hay toda la mañana. Nosotros nos despedimos, un abrazo, chau chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Protege tu empresa de amenazas en la red con internet seguro de Entel. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zafka Parragués.